Quisiera que tomemos unos minutos para concentrarnos en un personaje bíblico del Antiguo Testamento, el hombre Daniel. El hombre Daniel me parece una figura interesante en el Antiguo Testamento, porque él es uno de los hombres importantes en el Nuevo Testamento. Pero al mismo tiempo, ¿qué lo hace tan importante? Es lo que queremos, o especial, queremos investigar en esta noche. De pronto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, Ezequiel, Daniel. El libro de Daniel se escribió más o menos 2600 años atrás, o sea, unos 600 años antes de Cristo. Y si usted coge el libro de Daniel se divide fácilmente en dos partes, el capítulo bien diferentes. El capítulo 1 al 6 son muy interesantes en que son históricos, son historias, y del capítulo 7 hasta el final ya son como profecías, son un poco como más difíciles de entender, ¿sí? Pero los primeros 6 capítulos uno los lee y saca muchas cosas muy buenas e interesantes. El libro de Daniel, como sabemos, es un libro profético. Uno puede comparar el libro de Daniel del Antiguo Testamento con el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Así como todo el mundo sabe, pues, que Apocalipsis es el libro profético del Nuevo, Daniel es el profético por excelencia del Antiguo Testamento. Entonces una pregunta, bueno, ¿qué es lo que hizo que Daniel fuera como tan importante en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué tuvo como tanta influencia? Aún hoy en día los estudiosos de las profecías cada rato están volviendo a Daniel, el libro de Daniel. ¿Será la capacidad del líder? Pues la verdad es que como líder, como Moisés, Daniel no era ningún líder como Moisés. Moisés fue el que lideraba al pueblo. Daniel no era un líder como Moisés. ¿Qué tal señales y milagros y sanidades? Como Elías y Eliseo, pues, los dos profetas, ¿cierto? Daniel no así milagros de sanidades y esas cosas, no. ¿Qué tal construcción como Nehemías, que construyó los muros? ¿Daniel? No creo que pegó ningún ladrillo, ese no era al lado de él, ¿cierto? No construía nada, no era su lado. ¿Será que Daniel era como un maestro de la palabra, como Esdras o como Pablo? Pues tampoco le encontramos dando cátedra y enseñando. ¿Qué es lo que hizo que Daniel fuera como un hombre tan especial entonces? Yo diría que es un hombre estable y fiel donde Dios lo puso. Cualidades de estabilidad y fidelidad que tomó su relación con Dios con mucha seriedad. Dios lo puso en el gobierno, en un puesto de gobierno, y ahí reyes venían, reyes iban, llegaban nuevos, y él fielmente seguía sirviendo a Dios en ese lugar. Y eso nos da una lección muy buena para nosotros. De pronto nosotros no somos constructores, de pronto nosotros no somos líderes, pero sí podemos ser fieles y valorar a Dios en el lugar que Él nos haya puesto, en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde Él nos haya puesto. Los invito entonces, vamos a leer algunos versículos. No tenemos tiempo, claro, de leer todo el libro de Daniel, pero sí podemos leer aquí uno que otro versículo. En el libro de Daniel, capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al versículo 8. Y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y el vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, Misael, Mesach y Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estos muchachos, pues si uno lee pues esas cualidades, el rey del imperio era muy inteligente. Él buscaba a la gente, cuando él dominaba un nuevo territorio, él buscaba a la gente mejorcita, la que de buen calibre, de buena cabeza, todo eso, y los traía y trataba de asimilarlos en su imperio. Entonces buscaba a los gente de buen parecer, buenos mozos, de sabiduría, gente brillante. Y los traía, les cambiaba el nombre. Si traían un nombre gringo, lo cambiaban a un idioma más local. Les enseñaba el idioma y buscaban asimilarlos en el imperio. Fíjense, un tipo como Daniel, un joven como Daniel, él tenía pues buena inteligencia. Cuando él estaba en Judá, el país del mismo, pues tenía posibilidades, tenía un futuro, pero no tan futuro, no un futuro tan grande como en Babilonia. Cuando él llegó a Babilonia y se le presentaron estas oportunidades, pues me imagino que él vea, aquí se puede crecer. Es como uno pasar de un negocio familiar a que le den trabajo en La Rosa, o le den trabajo en IBM, o una empresa de las grandes. No, pues ya aquí, ahí tengo para dónde encaramarme, ¿sí? Y él tenía esas posibilidades. Pero Daniel tomó con seriedad su identidad, tomó su identidad con seriedad. En otras palabras, Daniel decía, no, yo llego acá, me quieren asimilar, pero yo soy uno del pueblo de Dios. Yo sigo siendo un israelita, aunque me lleven acá. ¿Será que nosotros tomamos nuestra identidad con seriedad? Nosotros somos llamados también a ser diferentes. Dios nos ha puesto aquí en Armenia, nos ha puesto pues aquí en este mundo, pero nosotros, como dice en 1 Corintios 1:2, somos llamados a ser santos. Y es a veces fácil que uno se va pues mezclando en los trabajos, estudio y todo eso, y poco a poco se va olvidando a uno, es que yo soy diferente al resto. Yo tengo una identidad que me marca una diferencia. Soy llamado a ser luz, soy llamado a ser sal, soy un embajador en este mundo, soy un adorador. Cuando uno empieza a olvidarse de que realmente Dios me ha llamado, me ha sacado, me ha redimido, me ha puesto para algo diferente, fácilmente uno empieza como a ajustarse a la temperatura, cambio mi nombre, empiezo a comer lo que ellos comen, empiezo a comportarme como ellos, me visto como ellos, hablo como ellos, y vamos perdiendo nuestra identidad. Hermanos y hermanas, un ejemplo bonito que noto en Daniel es que él tomó con seriedad su identidad. En el versículo 8 nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No fue que fue como rodando, no, él tuvo una decisión, es una decisión de corazón, no, yo me propongo no contaminarme con esto, yo sigo siendo, vivo acá, trabajo acá, pero sigo siendo diferente, no me contamino, y Dios respaldó esa diferencia. Pablo una vez le escribió a Timoteo, en Timoteo 2 Timoteo 3, 14, dice, pero tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Es fácil con el paso del tiempo ir cambiando muchas cosas. El mundo que vivimos cambia, moralidad cambia, cosas que eran buenas ya se vuelven regulares, y cosas que eran malas se vuelven regulares y luego buenas, y todo va como cambiando. Y Pablo le decía a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Nosotros de qué estamos convencidos? ¿Sí? Cuando uno solamente escucha palabra de Dios, uno entiende, pronto aprende. Pero para tener persuasiones son convicciones, esas convicciones no llegan fácil. Mi experiencia es que una convicción es lo que usted adquiere en la presencia de Dios cuando usted empieza a meterse con Dios y su palabra. Cuando usted está leyendo, está orando y usted empieza, no es porque un hermano lo dijo, no es porque un misionero lo dijo, no es porque yo siempre lo he escuchado, es porque lo estoy viendo en su palabra. Digo, oiga, esto es de Dios, y se me vuelve una convicción. el tema, por ejemplo, del yugo desigual, de uno conseguirse una noviecita o un noviecito que no sea cristiano. Todos los cristianos jóvenes saben eso, según de Corintios, todo el mundo les sabe el versículo. ¿Sí? Pero para muchos no se ha vuelto una convicción, sino un conocimiento. Entonces uno se sabe la cosa. Me acuerdo años atrás que visitamos a una jovencita que tenía un novio inconverso, entonces fuimos con dos hermanos, ahí tomamos una gaseosita y le pusimos el tema, que el yugo desigual, que ella, bueno, si uno es cristiano, pues uno busca una parejita cristiana y todo. Y nos dice, hermanos, pero es que los inconversos también pueden ser buenos maridos. Y ya con ese pensamiento se debilita uno. No hay convicción en cuanto a esa escritura de la palabra de Dios. Es nosotros... a solas, yo creo que es a solas que uno coge las convicciones, y cuando uno ya ve que esto es de Dios, no importa lo que digan los demás, yo lo vi, yo lo acepto, se me hace una convicción. Y entonces Daniel también, él propuso en su corazón, no porque su mamá lo estaba mirando, no porque los hermanos lo estaban fiscalizando, no, sencillamente yo propongo porque yo sé que es lo que honre y agrada al Señor. Otra cosa aquí que yo veo que nos ayuda, que ayuda a Daniel a tomar en seriedad, con seriedad su identidad, es que escogió con cuidado sus amigos. Aquí noto que Daniel no está solo, sino que Daniel está ahí con Ananías, versículo 6, Misael y Azarías. Nosotros que somos padres y tenemos hijos, nos damos cuenta del poder que tienen las amistades sobre nuestros hijos. Sí, a cierta edad, lo que diga el amiguito vale mucho más de lo que diga el papá o la mamá. Eso como que le creen más al amiguito, pues, si uno dice que es amarillo y el amiguito dice que es verde, eso salió fue verde. ¿Sí? Entonces uno ve la importancia de tener buenos amigos. Es un acto peligroso cuando un cristiano... Claro, también tenemos amistades con los cristianos, somos luz en un mundo, pero cuando mis llaverías, mis amistades son todos inconversas. Cuando hay donde yo paso, bueno, pero hay donde yo me siento bien, hermanos, estamos en un ambiente peligroso. Miremos, si quieren, miremos un versículo en 1 Corintios 15, y guardé el dedito en Daniel que vamos a volver. En 1 Corintios 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones, en otras traducciones dice compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando uno busca pasar ratos, mucho rato así con no cristianos, con gente y otro pensar así, lo afectando eso a uno. Es marcar nuestra identidad, y especialmente cuando uno ha escondido su identidad. Entonces yo paso tiempo con no cristianos y no les he dicho que soy cristiano, ahí sí que nos debilitamos. Santiago dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El que quiere ser amigo del mundo se convierte en... Eso es como radical. Almas adúlteras. El adúltero es que en el que tiene su esposa o su esposo y coquetea con otro. Y aquí está diciendo, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo lo convierte en un enemigo de Dios? Hay que escoger. Y qué bueno escoger amistades cristianas que nos ayudan a mover en la dirección correcta. Una cosa bonita que yo noto acá, en esta historia de Daniel, es que la firmeza de Daniel tiene influencia sobre otras personas. Aquí notamos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, pero no quedó solo, sino que él fue el que propuso, y los amigos, ah, sí, 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 sí. Y entonces ya los cuatro juntos comían verduras y legumbres y todo eso, y Dios les bendijo, una dieta diferente. Versículo 11, capítulo 1, versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Ananías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Ya no era Daniel solo, sino hagamos la prueba con tus, o sea, con otros cuatro, por 10 días, que nos den legumbres a comer y agua a beber. Cuando un cristiano está claro en su identidad y vive ser luz o vive esa santidad, uno también tiene una influencia sobre otras personas. Hermano, hermana, cuando usted vive bien su identidad, usted tiene esa influencia positiva sobre otros hermanos y hermanas que están a su alrededor. Qué bonito que nosotros podamos ser como Daniel también, viviendo esa identidad que tenemos. Usted, hermanito, antes de pasar a otra característica, hermanita, ¿usted sí se siente diferente al mundo que lo rodea? Dice, no, yo soy estudiante, pero no soy un estudiante cualquiera, soy un estudiante cristiano. Yo soy una mamá en el barrio, pero no una mamá cualquiera, yo soy una mamá cristiana. Yo soy un empresario, o lo que sea, profesor, pero no un profesor cualquiera, soy un profesor cristiano. Soy un comerciante, no un comerciante cualquiera. El comerciante cualquiera hace todos los negocios que le den plata. Pero no, el comerciante cristiano marca una diferencia, y en esa diferencia mostramos nuestra identidad. Y Daniel lo hizo de una forma muy bonita. Otra cosita, Daniel tomó no solamente su identidad con seriedad, sino que tomó la palabra de Dios con seriedad. Vamos al capítulo 2 de Daniel, capítulo 2, versículo 19. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Había una visión y Dios le da la interpretación de esa visión a Daniel. Versículo 30. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Versículo 45. Y de la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no de mano, lo cual desmenuzó el hierro de bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Yo noto que Daniel tenía dos clases de mensajes de Dios, dos revelaciones. En estos y en otros notamos que hay una revelación especial, que Dios le daba el sueño al rey y no sabía qué significaba el sueño, y Dios le daba la interpretación a Daniel. Hasta en un caso, el rey dijo, ¿cuál es la interpretación de mi sueño? Y no le voy a contar el sueño. Y se la puso como difícil. Y Dios le reveló a Daniel el sueño y también la interpretación. Daniel tomaba en serio la palabra de Dios. Aún aquí le dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. El sueño es verdadero y fiel. Él creía en lo que Dios le había dicho. Y yo creo que hoy en día también, Dios a veces también tiene sus formas de comunicarse. Algunas personas Dios les da alguna visión o algún sueño, alguna forma. Dios puede todavía comunicarse de esas diferentes maneras, aunque la forma normal en que Dios se comunica con nosotros es por medio de su sagrada palabra. Note, por ejemplo, allí en Daniel, vamos a brincar un poquito para adelante, en Daniel capítulo 9, Daniel 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué está mirando ahí? Está Daniel estudiando los libros de Jeremías, estudiando la palabra de Dios. Versículo 3, volví mi rostro al Señor, el Dios, buscándole en oración y ruego. Note cómo estudiaba la palabra de Dios. En ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, o sea, los escritos de los profetas, un mensaje, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo pueblo de la tierra. Versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Noto entonces que Daniel se preocupaba por leer las escrituras que él tenía. Él no tenía toda la Biblia, ¿cierto? No tenía el Nuevo Testamento, definitivamente, pero sí tenía varios escritos de los profetas, entre ellos Jeremías, y él se dedicaba a estudiar eso. Y no estudiarlo como un libro cualquiera, no, lo estudiaba en oración, en ayuno, y en oración, rogando a Dios que perdonara. O sea, él reaccionaba con lo que estaba leyendo. Daniel tomó la palabra de Dios con seriedad. Uno de los himnos que cantamos ahora antes de comenzar el estudio: Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Sí, qué dicha que eso sea verdad para nosotros. Que no es un libro que uno carga para buena suerte, no es un libro que uno pesa ahí. No, es un tesoro. ¿Por qué es un tesoro? Porque Dios nos habla a través de ello. Yo he estado visitando, estuvimos 10 días en diferentes partes, y hay unos, este curso Berea, que hay varios como estudiando la palabra de Dios por esta, un curso, se llama curso, estudios Berea. Digo, qué bonito, qué bueno, que hayan hermanos y hermanas que le sacan tiempo a profundizar, a leer la palabra de Dios, que no solamente dicen que es un tesoro, sino que actúan como si fuera un tesoro. ¿Sí? Que toman como Daniel, tomar con seriedad la palabra de Dios. En Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hoy en día es más fácil cantar: te amo Jehová, Dios mío, te amo con el corazón, hasta lagrimitas podemos, sí, sentirnos muy emocionaditos, y eso también es bueno. Pero el Señor dice: no, si usted tiene mi palabra, la está estudiando y la está obedeciendo, ay, sí veo que me ama. Como la mamá que tiene un niño, y el niño: ay, mamacita, yo sí te amo mucho, te amo mucho, ay, qué bueno, va a comprar una bolsa de leche, no, yo que ir por allá, estoy viendo televisión, vea, yo iba a barrer aquí, yo que voy a barrer. Entonces, si es por medio de la obediencia que muestran el cariño y el amor, es lo mismo con Dios. ¿Es bueno cantarles? Claro, es bueno decírselo, claro que sí. Pero es por la lectura, el estudio y la obediencia a su palabra que mostramos. Daniel tomó con seriedad, él estudiaba el libro de Jeremías, él estudiaba, mostraba esa integridad. Pero notamos también que Daniel tenía una influencia sobre sus amigos. Más adelante, en el capítulo 3 de Daniel, encontramos que los amigos de Daniel no estaban disponibles. Daniel no estaba, estaba de viaje, no sé, de gira, y estaban los tres amigos solos. Y el rey les dijo que hay que adorar a una estatua. Y Daniel no estaba para dar el liderazgo. Pero los amigos de Daniel, los tres amigos, ellos sabían que en Éxodo 20, versículo 4, dice que no te inclinarás ante estatuas. Mandamiento, no te inclinarás ante ellas. Y entonces, aunque el rey les puso presión, que aquí la estatua, pero escuchen la música, agachen la cabeza, muchachos, sencillamente las rodillas y muestren el respeto a mi estatua, los muchachos no quisieron, otros tres amigos, ¿no? De pronto, con la experiencia con Daniel, también aprendieron a valorar la palabra de Dios. Sería muy fácil diciendo: listo, vamos a orarnos por fuera, vamos a arrodillarnos, pero por dentro vamos a quedar parados. Y no, la palabra de Dios dice que no nos inclinemos, que no mostremos ese respeto a las imágenes, a estas estatuas. Cuando usted y yo, hermanos, tomamos con seriedad la palabra de Dios, en estudiarla, en vivirla, en comunicarla, nosotros también tenemos una influencia sobre otros alrededor. También nuestra experiencia, nuestra seriedad en la palabra motiva a otros a también tomarla con seriedad. De pronto, antes de seguir con la tercera característica de Daniel, de las cuatro que quiero compartir, preguntarnos: ¿con qué seriedad tomamos nosotros la palabra de Dios? Me estoy quedando ahorita con David Pickens en Pereira, estamos los dos solos, entonces siempre como que estamos desayunando juntos, una casa de solteros allá, la comida no es que sea muy buena, pero de alguna forma nos defendemos. Y él comentaba de que mucho cristiano hoy en día en Estados Unidos escucha mucha radio cristiana, muchos mensajes, que muchos como que están teniendo su devocional en el carro yendo al trabajo, escuchando la devocional del hermano tal. Y entonces es más común que hermanos, cuando comparten algo, no, pues hermano, yo escuché ayer en la radio un versículo muy bueno, un pensamiento muy bueno. Ya no están estudiando solo la palabra, sino recogiendo comida masticada de otros hermanos. Y claro que es bueno escuchar la radio cristiana y escuchar mensajes sanos y buenos, pero nada reemplaza el meternos nosotros personalmente con la palabra de Dios. Palabra de Dios es viva y eficaz. Y por muy buenos que sean los libros de las librerías, y todo eso no quiero rajar de las librerías, ¿cierto? Muy bueno que es escuchar los mensajes de otros, eso también tiene, y por MP3 los puede bajar del internet y todo, muy bueno. Pues hay buenos y hay malos, pero los buenos son buenos. Pero que eso no le quite el apetito de coger la palabra por sí mismo y leerla, y Señor, háblame, dígame algo a través de tu palabra. La tercera cosa que noto de Daniel, por razones quizá por la cual fue un hombre de influencia, es que Daniel tomó la oración con seriedad, tomó a Dios con seriedad y por eso él oraba a Dios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es más importante? ¿Una oración espontánea o una oración regular y planeada? ¿Es mejor planear la oración o eso es mejor cuando le nazca? ¿Qué piensa? A veces en momentos de dificultades, de crisis, ahí empezamos como a orar, ¿cierto? Naturalmente nos sale la oración y con mucho, mucho entusiasmo. A veces estamos muy agradecidos, uy, Señor, muchas gracias, con mucha emoción. ¿Eso es bueno o eso es malo orar así? Claro que es bueno, ¿cierto? Lo que yo noto que Daniel le ponía seriedad a la oración de ambas maneras. Miramos allí en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba cuando le naciera. ¿Qué dice ahí? Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Era una costumbre que él tenía, de tres veces al día él entraba a su dormitorio, abría la ventana y se ponía a orar. Entonces yo creo que algo muy bonito aquí de Daniel es que tenía regularidad en sus oraciones durante el día. Algunos de nosotros tenemos el hábito de hábito sano, hay hábitos buenos y malos, pero el hábito sano de pronto de orar antes de comer. Sí, la palabra de Dios dice, si no oráis antes de comer, tendréis diarrea o alguna cosa así. No, o sea, no lo hacemos por miedo. Es que nos da cierto momento en el día que vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias a Dios por estos alimentos y cualquier otra cosa que sintamos estar orando. Cierta regularidad. ¿Usted tiene algún como regularidad de su tiempo de oración? ¿O solamente cuando le nace? Claro que es bueno orar cuando nos nace. Miremos aquí en Daniel, Daniel capítulo 2, versículo 17. Daniel 2, 17. Después de un problema como serio, dice, y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había. A Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Aquí hay un momento de crisis. ¿Y qué hace Daniel? Pues él llega, llama a su otro amigo, hermano, vamos a orar por eso, que nos van a necesitar una solución a este problema. Pidámosle a Dios que muestre misericordia. Entonces yo veo aquí entonces que Daniel tenía momentos fijos en el día, que eran momentos de oración para él. Las oraciones regulares son buenas, es bueno. Ah, que es un hábito, no, es un hábito. Sí, es un hábito, pero un hábito sano. Pero también en momentos oración colectiva, respondiendo a alguna necesidad particular. La reunión de oración. Algunos dicen, no, yo oro aquí en la casa, ¿para qué una reunión de oración? Yo aquí oro y Dios me escucha acá, Dios me escucha allá. Entonces, ¿para qué pagar un pasaje? Dios me escucha sentado, también acostado, entonces yo oro aquí acostado. Claro, no es que hayan reglas de cómo si sí, notamos muchos que oran parados o arrodillados en la Biblia, no hay reglas para eso. Pero yo sí veo que es para muchos de nosotros difícil pasar una hora orando solos. Uno ora unos 10 minuticos y empieza uno a pensar en una cosa y solamente se le va a pensar en otra. Y entonces, ay, si uno vuelve y como que trata de concentrarse y pin por allá. Y yo encuentro que claro que yo puedo orar una hora solo en la casa, pero me es más fácil orar con mis hermanos juntos, como que ayuda en nuestra concentración, ayuda. Y entonces no tener un tiempo regular cada semana donde sacamos tiempo para orar, qué bueno. Las oraciones regulares, Daniel tomó la oración con seriedad. ¿Y qué oraba? ¿Qué oraba Daniel? Pues mostremos, miremos algunas cositas. Capítulo 2 de Daniel, versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría, fuerza, etc. Te doy gracias y te alabo. Hermanos, cuando oremos, recordemos de dar gracias. Casi siempre cuando oramos, pues tenemos muchas necesidades, el examen, la rodilla que me está doliendo, el niño que está enfermo, necesidades, eso es bien. Pero hermanos, hay acciones de gracias. Lo que pasa es que cuando empezamos a enfocarnos, hermano, yo voy a agradecer, ¿por qué voy a agradecerle yo al Señor? Empiezo a notar una variedad de cosas, las bendiciones del Señor. Anoche estuve en Manizales y cuando el hermano que estaba viniendo, en un tiempo de oración, dijo, hermano, hay acciones de gracias. Y empieza una hermana, otro hermano a decir cosas que están muy agradecidos. Digo, hombre, qué bueno enfocar en acciones de gracias. Y alabanzas. ¿Qué es una alabanza? Pues para muchos es alabanza es una canción. Digo, bueno, no, uno puede alabar con una canción, pero alabanza es algo que uno hace. Me acuerdo una vez en un estudio bíblico en Dos Quebradas, hace varios años, que estamos hablando sobre la oración y el tema de la alabanza, y entonces le pregunté a estas señoras, ¿para ustedes qué es alabanza? Y me dijo una señora, pues nunca me olvidó, digo, para mí, yo creo que alabanza es como darle piropos a Dios, hacerle piropos a Dios. Digo, hombre, qué definición como tan centrada, por ahí es ver las cosas bonitas que tiene Dios y decírselas. Así como un esposo alaba a la señora y le dice las cosas bonitas de la señora y a ella le encanta también, y eso es muy bueno. Aquí pensamos en las cosas bonitas de nuestro Padre Celestial y se las decimos, te damos gracias Señor, te alabamos porque eres tan fiel, tan bondadoso, las cosas buenas. Y aquí Daniel en sus oraciones alababa y daba gracias. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 17. Y ahora, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no levamos nuestros ruegos a ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí encontramos confesión. ¿Usted más o menos cuántas veces peca al día? ¿O usted ya superó esa etapa? Sí, a veces uno tiene pensamientos malucos, a veces uno tiene rabias, y bueno, ya vuelve y calma uno, a veces uno de pronto hasta hace otras cosas que uno dice, ay, ¿por qué dice eso? Bueno, esas cosas ensucian, el pecado siempre ensucia. ¿Y cómo se limpia el cristiano? Bajo la ducha, con jabón. Eso es una forma buena de limpiar el cuerpito, pero ¿cómo limpiamos el alma, lo de adentro? La confesión. El cristiano que se acostumbra a que no, yo pues, los pecaditos míos son pequeños, que no se justifica molestar a Dios con una confesión, va cauterizando su conciencia, la va haciendo más y más, y la sigue haciendo, y no le molesta. Mucho mejor, hermanos y hermanas, educar nuestra conciencia a ser delicadito. Que cuando hagamos, cuando pensemos, cuando digamos cosas indebidas, ay Señor, perdóname que estuvo mal. Y uno acostumbra a vivir limpio, y eso es muy bueno. Y aquí notamos que Daniel confesaba. El versículo 20, del capítulo 9, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramado mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Bueno, está orando y el ángel Gabriel, etcétera. Pero nota que él estaba confesando su pecado y el pecado del pueblo. Eso se llama interceder. Cuando comenzamos a orar, muy fácil al comienzo, es lo más natural, es orar por nuestras propias necesidades, y cuando estoy contento, doy gracias. Pero yo creo que el Señor quería ampliar nuestros corazones para ver más allá de solamente nuestras propias cosas. Y cuando el corazón del cristiano empieza a ensancharse, empieza a convertirse en un intercesor. Es muy difícil uno orar por otras personas si uno no ama. Si uno está concentrado en yo, mi señora, mi esposo, mis niños, y como que, Señor, bendíganos, bendíganos, y nosotros acá, y como en mis estudios, y mi comida, mis cositas. Cuando nos amplía el corazón, empezamos a orar por las necesidades de otros. Y aquí Daniel notó que tomaba con seriedad su oración, no solamente por sí mismo, sino que ya intercedía. Sentía una carga por todo el país o todo Israel. ¿Y nosotros qué? ¿Será que estamos aprendiendo a interceder? ¿Sí? A sentir por las necesidades de otros. Nada que ver conmigo. ¿Sí? La familia que ha perdido un ser querido hoy y que lo están velando allá. Hombre, es problema de ellos. No, o sea que no, es un hermano en Cristo, es una familia que debe estar dolidos. Voy a orar por ellos. Debe quedar una viuda un poco confusa, y en las semanas que sigue a organizar la vida sin el marido. Eso debe ser como tenaz. Voy a orar por ella. No es porque sea mi familia, no es porque sea mi suegra, no, sencillamente es una hermana en Cristo. Y entonces el corazón se amplía. El Señor quería ampliar nuestros corazones para convertirnos también en intercesores. Capítulo 10, versículo 12. Notemos algo allí. Daniel capítulo 10, versículo 12, dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Qué bonito, la oración fue escuchada. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Es un ángel hablando con Daniel. A causa de tus palabras, yo he venido. Algo pasó en el mundo espiritual. Versículo 3. Mas el príncipe del reino de Persia, fuerzas de demonios, se opuso durante 21 días. Pero aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí hay dos porciones en Daniel que muestran como algo, como una guerra, que llaman una guerra espiritual. Algo está ocurriendo en el ámbito espiritual. Y no es el tema de esta noche, pero sí solamente llamarle la atención que la oración tiene influencia en el mundo espiritual. Y lo notamos acá. Que desde el momento que Daniel propuso el corazón y empezó a orar, algo pasó en el ámbito espiritual. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. detrás de personas, detrás de problemas, pueden haber problemas espirituales. Y la oración en el nombre de Cristo tiene poder en ese mundo. Miremos ese versículo, leamos el versículo ahí en Efesios. Guardemos Daniel, que vamos a volver en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, voy a leer el versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo. Nota la conexión con estos problemas y la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Daniel tomó con seriedad la oración. Siempre, cuando uno habla de la oración, uno siempre puede orar más. Es muy fácil hacernos sentir culpables. Ay, verdad, mi vida de oración, necesito más tiempo en oración, necesito más. Pero sí creo que a veces nuestro nivel de oración en nuestra vida se puede volver crítico. Que realmente estamos ocupados con nuestro trabajo, aún con cosas cristianas, pero el apoyo en oración, nuestra inversión en oración, muy limitado. Que Daniel los inspire. Que él, en medio de sus trabajos, en medio de esto, también un hombre que valoraba, tomaba con seriedad la oración. Bienvenido, hermano. Buenas noches. La última observación que noto de Daniel, que quiero compartir con ustedes, es que Daniel tomaba con mucha seriedad también su trabajo. No solamente su identidad, no solamente la palabra de Dios, no solamente la oración, sino que también su trabajo cotidiano, él le ponía seriedad a eso. Es interesante que en el Nuevo Testamento se refieren a Daniel, en Mateo 24:15, hablan del profeta Daniel. Sino que en el Antiguo Testamento nunca se menciona a Daniel como un profeta. En el Nuevo, pues, lo refiere como un profeta, pero él era un empleado del gobierno. Toda la vida él era un empleado del gobierno. Miremos ahí en Daniel, Daniel capítulo 6, vamos a leer un par versículos. Daniel 6, versículo 1: y pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Sé que era un empleado, pero bastante altico, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. 4. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces Daniel era un hombre trabajador en el administrador en el, y trabajaba bien, tomaba su trabajo con seriedad. Los otros querían buscarle la falla, a ver si le encontramos un recibo mal hecho. De pronto, por allá, de pronto, él puso 3 horas y mentiras, es que eso fue 2 horas. Alguna cosa, algún enredo, pues, para hacerlo tumbar. Y buscaron. No pudieron encontrar nada malo en su administración. Qué dicha que nosotros los cristianos también tomemos nuestras labores con seriedad. Si somos estudiantes, si somos comerciantes, tomemos a juicio, podemos honrar a Dios, podemos glorificar a Dios con nuestra forma de hacer nuestro trabajo. Cuando usted empieza a trabajar, usted piensa: uy, yo puedo glorificar a Dios con mi estudio, yo puedo glorificar a Dios con
con dictar una clase. Yo puedo glorificar a Dios con vender libros. O no, vender libros es una cosa y glorificar a Dios, eso es el culto de la noche.
Pues que sí, tres, si pensamos así, porque cultos de noche hay poquitas. Y si aprendemos a glorificar a Dios con la lavada la losa, con la lavada los trastos, con la trapeada, con todos esos detalles, qué bonito. Quiero un versículo que me encanta mucho, Daniel. A ver, ¿en dónde es que está? Capítulo 6, versículo... Miremos el versículo 17. Y fue traer una piedra y la puso sobre el foso, la cual se selló, y el rey con su anillo, con el anillo de sus príncipes, para que de acuerdo... No, es el versículo 20. Entonces Daniel lo metieron al foso, los leones y todo eso. Versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Es el rey que se acercó a Daniel, que lo metieron al foso los leones, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Me gusta esa expresión. Él era un empleado del gobierno, estaba trabajando siempre en cosas del gobierno, y aquí el rey le dice: el Dios a quien tú continuamente sirves. Daniel mezclaba su fe cristiana, su fe en Dios, su vida espiritual, con su vida normal. Aunque era un trabajo tiempo completo. Algunos piensan, no, ¿qué he dicho? No, trabajar tiempo completo. Pues Dios a algunos llama a servirle a Él completo, tiempo completo. Pero nosotros, todos los cristianos, vivimos para Dios tiempo completo. Daniel lo hizo así. Nosotros también. Quiero llevarles a un versículo en Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, este versículo es lo que le da valor a las cosas que nosotros hacemos. Ay, pero aquí lavando ropa otra vez. No, pero aquí trabajando este trabajo otra vez. Pero si lo hacemos para el Señor, hacerlo de corazón para el Señor, y estamos atesorando tesoros en los cielos si lo hacemos para Él. Qué dicha, así como Daniel. Bueno, se nos acabó la cancha, hermanos. Lo que me inspira a mí de Daniel, y quisiera, ojalá esto le haya llegado a usted también, es que noto un hombre, Daniel, que no es un líder grande, que no es uno de muchos milagros, que no es uno de muchas otras cosas, pero sí un hombre fiel que toma a Dios serio en el lugarcito donde Dios lo puso. Donde Dios lo puso ahí en Babilonia, dijo: bueno, yo soy aquí, estoy en Babilonia, pero sigo siendo un israelita, reconozco mi identidad, no la escondo. Somos cristianos, y donde Dios lo ponga, sea cristiano en ese ámbito, donde Dios lo ponga. Calladamente estudiaba la palabra de Dios y tomaba la palabra de Dios con seriedad, la respetaba como palabra de Dios. Nosotros también podemos hacer eso. Tenías tiempo regular de oración y espontáneamente también oraba. Nosotros también podemos hacer eso. Y tomó su trabajo con seriedad. Es muy triste cuando el cristiano lo echan por mal trabajador. Cuando un estudiante cristiano pierde el año, pues si es difícil, es bien, porque hizo lo mejor posible y no fue capaz. ¿Listo? Dios nos hace diferentes, pero por vago, muy triste. Que Dios también nos ayude a tomar con seriedad nuestro trabajo, para que lo estemos haciendo es para el Señor, y eso le da significado. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por estos ejemplos bíblicos, Señor, que nos inspiran. Un hombre que vivió bien lejos de Armenia, hace 2600 años, pero nos inspira, nos da un ejemplo a seguir. Un hombre fiel, en lugar donde tú lo pusiste. Señor, te rogamos que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres fieles. Nos ayudes a ser esas luces, Señor, que ilumbran y radian luz y calor, Señor, en el lugar que tú nos has puesto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.